A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí, como siempre, en vivo, los miércoles de 19 a 20 horas en FM Radio Amadeus 21.1, hoy 26 de junio del año 2024, en nuestra cuarta temporada de Segunda Convocatoria, en el capítulo 154 de este ciclo. Y como siempre, aparte de estar muy, muy contentos por estar aquí en la radio, acompañados de Ricardo Piñero en los controles, ya rápidamente paso a saludar a los compañeros que están presentes en el estudio central de Amadeus. Vamos por estricto orden, no de aparición, sino de alfabético. Iba a decir de edad, pero no.
De edad y de peso.
Vamos por, decíamos, por estricto orden alfabético, además presentando, sabido es, al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, al doctor Héctor Hugo Bregman. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes a la amable audiencia, a Ricardo Piñeiro, a los dos compañeros que hoy están acá, agradecido por la académica presentación recibida el día de hoy, muy proverbial en usted, así que agradezco, casi clásica, como de un hijo a un padre, académicamente hablando. Saludo a nuestro querido amigo Gustavo también, y por mi parte aprovecho para desear a los dos compañeros del foro ausentes, Sebastián Areitio y Hugo Milione, que tengan excelente día y jornadas. Gracias.
Muy bien, doctor Bregman ya lo anunció. Hoy está presente el doctor Gustavo Griffi con nosotros. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal esas vacaciones?
Bueno, no sé si llamarlas vacaciones, bueno, pero fue una salida bien, bien. La hemos pasado muy bien, hemos disfrutado mucho. Y bueno, un pequeño, casi publicidad, bueno, estuve por México y como les comentaba a ustedes, para aquel que le gusta la historia, la verdad que es espectacular visitar México.
Muy bien, entonces la invitación está hecha. Gustavo Griffi va a sacar un jet privado,
lo lleva a todos
al Distrito Federal acá, a hacer una recorrida turística.
Ándale,
de 15,
20 Gustavo, días. Ándale.
La comida bien, ¿no?
Sí, sí, la comida muy bien, la comida perfecto, ningún muy problema.
¿El agua?
Y el agua, tomás agua mineral, no tomás otro tipo de agua.
¿Mucha gente?
No. Bueno, México es un país de una gran población, pero...
Sí, pero el Distrito Federal...
El Distrito Federal, el movimiento... A ver, el movimiento era similar a la ciudad de Buenos Aires, digamos, en cuanto a la cantidad de gente y movimiento de gente, ¿no?
Sin embargo, son casi tres veces más de lo que son.
Sí, pero me imagino que la ciudad debe ser más grande también.
Es cierto.
Por lo menos en las zonas donde yo
estuve.
¿Y
el smog?
El smog se notaba mucho. Se notaba una barbaridad. Uh-huh. Es decir, vos veías, por ejemplo, cuando estaba anocheciendo, cuando estabas en algún lugar un poco más elevado, se veía la bruma. Se notaba bastante.
Muy bien, doctor Griffi, ya que viene el descanso, lo hacemos trabajar. Los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Bueno, vamos primero con los medios de contacto entonces del foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Vamos con los medios de contacto de la radio, por cualquier mensaje que nos quieran dejar para la parte de consultas del programa. Tenemos el 4300-0114, el 50-31-9801 y el WhatsApp 11-2395-1992.
Perfecto, 19-09, 12 grados 3. Bueno, ya tenemos un día más invernal, es época de que la temperatura baje.
¿Qué cantidad de tiempo hace que estamos acá? ¿Cuántos programas, doctor?
Ya lo dijimos, 154.
154.
Qué
programas. Barbaridad, la audiencia.
La audiencia y nosotros. Vamos. Vamos a informar, como siempre, que nos pueden escuchar online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la app o aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus FM 91.1, la pueden escuchar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, a través de los celulares, las tablets, la verdad que facilita mucho la posibilidad de escucharnos online. Si no lo pueden hacer online, lo pueden hacer en diferido a través de la propia página web de la radio, la voy a repetir, www.radioamadeus.com.ar. Allí van a encontrar una solapa, una pestaña dentro de la página, donde está nuestro programa, y a partir de las 20 horas seguramente, Ricardo pondrá en esa pestaña el programa del día de hoy, y también van a poder hallar alrededor de 45 o 46 programas anteriores, más o menos un año, no los 154 con el día de hoy que estamos haciendo. Además también, si quieren enterarse de qué vamos a tratar aquí en vivo todos los miércoles de 19 a 20 horas, lo pueden hacer a través de las redes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, especialmente a través del Facebook, que así lo encuentran, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en esa red, donde anticipamos los temas que trataremos y también cuando tenemos invitados o invitadas. La página, mejor dicho, el Facebook de la radio, de Radio Amadeus 91.1, también lo replica los días martes, al igual que el Instagram de la radio. Creo que está hecha toda la presentación, por lo tanto, como siempre, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Bueno, compañeros, un gusto estar con ustedes acá, un placer. Hoy vamos a hablar de algo que en alguna medida hemos tocado tangencial o no tangencialmente en otros programas, pero más enfocado a la cuestión reparativa o de reembolso cuando un propietario o varios propietarios realizan reparaciones por su cuenta ante la urgencia que se pueda presentar. Y ahí nos preguntamos cuándo corresponde el reembolso por el consorcio, y esta pregunta se la traslado a ustedes.
Bueno, no sé si... Gustavo, gracias. Bueno, en primer lugar hay un factor... Este es un tema que me gustaría... antes que nada comentar que ha generado muchísimos conflictos legales judicializados y distintos criterios en alguno de los puntos que abarca. Pero ¿cuál es? Y en esto es casi uniforme el criterio legal que se aplica, el rasgo distintivo para determinar cuándo existe una atribución de responsabilidad para el consorcio que tendrá que actuar reparando, y cuando existe, digamos, el criterio de que sea un propietario o un ocupante inclusive que se haga cargo de la reparación de un daño. En este caso es factor fundamental la incidencia del lugar desde donde se origina ese daño. Es decir, no donde se manifiesta, claramente lo digo, el tema es, puede manifestarse en un espacio común, en un espacio propio, etcétera, etcétera, porque, por ejemplo, el agua, todos sabemos que se desplaza a raíz de una filtración, de una oquedad, de un...
Claro, busca su curso.
Busca su curso y se manifiesta, por ejemplo, a varios metros de donde está el verdadero motivo que lo ocasiona que ocasiona la filtración. En este caso, el factor distintivo para determinar esa atribución de responsabilidad es de dónde emana, de dónde se origina. Si se origina en un espacio de que nosotros conocemos debidamente la división que hay entre espacios comunes y espacios propios, según la tradición al respecto, legal al respecto, la división habitual. Entonces, si se origina, y reitero, no donde se manifiesta, se origina, donde comienza, donde está la falla que se produce, la rotura, lo que fuere, si es desde un lugar común, la obligación de actuar rápidamente, con diligencia, y reparar no solamente los daños que se provoquen, sino reintegrar lo que corresponda, sea el daño y perjuicio, sea los perjuicios que pueda, siempre será, que puedan ocasionarse, será siempre a cargo del consorcio, siendo responsabilidad primaria del administrador, que es, como nosotros ya sabemos, quien maneja y debe atender a la conservación, reparación, etcétera, de aquellos espacios comunes afectados. El administrador debe ocurrir o tomar las medidas necesarias para la solución del tema. Y después se verá cuál es el límite. La diferencia que puede existir es que el administrador, si por uno de los casos más frecuentes que en aquellos que se originan disidencias judiciales, conflictos judiciales, es cuando el administrador, por negligencia o por alguna o por ausencia o por algún impedimento puntual, no toma las medidas necesarias.
No realiza las reparaciones.
No realiza las reparaciones.
Entonces, en sentido contrario, las realiza el propietario. ¿En qué casos debe realizar, realizarlas el propietario?
A ver, acá cuando estamos hablando de una acción de reembolso, estamos hablando un poco, como lo refería el doctor Breckmann, de una obligación a cargo del consorcio. Es decir, cuando el consorcio no da cumplimiento a esa obligación que tiene de reparación ante una necesidad urgente, contamos con un artículo dentro del Código Civil y Comercial, que es el artículo 2054, que después lo vamos a describir a medida que vayamos avanzando, le da la facultad al propietario de poder actuar en ese caso de, vamos a decir, entre comillas, de necesidad y urgencia, para poder realizar la reparación, porque si no sería catastrófico, ¿sí?, ante una situación de determinada urgencia. Entonces, ante la necesidad de hacer esa acción judicial, es donde nace luego, posteriormente, la acción de reembolso, que no es tampoco un cheque abierto, o un pagaré abierto, ¿no? Es decir, tiene que tener determinados recaudos y determinadas condiciones. Si bien el artículo, cuando lo analicemos detenidamente, vamos a ver que habla de ausencia del administrador o del consejo de propietarios, yo creo que también podría hacer llegar de aplicación en el caso de inacción, no solo de una ausencia manifiesta, sino en el caso de un incumplimiento, digamos, expreso por parte de quien tiene esa obligación, vamos a suponer en este caso el administrador, de no haber tomado la medida de acción. Y en ese caso nace la llamada acción de reembolso.
El artículo 2054, que es el que hacías referencia recién, Gustavo, del Código Civil Comercial de la Nación, dispone que, como reparaciones urgentes, define que cualquier propietario, en ausencia del administrador y los integrantes del Consejo de Propietarios, puede realizar reparaciones urgentes en las cosas y partes comunes, con carácter de gestor de negocios. Si el gasto resulta injustificado, el consorcio puede negar el reintegro total o parcial y exigir, si corresponde, la restitución de bienes a su estado anterior a costa del propietario. Es cierto que, me parece, coincido contigo, que la ausencia no se limita estrictamente a que no se encuentre, sino también a que no arbitre las medidas necesarias o que se encuentre de alguna manera imposibilitado para hacerlo, ya sea el administrador, y aquí se agrega, creo que inteligentemente, el Consejo de Propietarios. Otro rasgo importante que surge de este artículo, además de la cuestión de la ausencia del administrador y del Consejo y la posibilidad de las reparaciones urgentes por el propietario, siempre hablamos de cosas y partes comunes, es, por un lado, a qué denominamos urgencia o reparación urgente, ¿y qué es esto del carácter de gestor de negocios del propietario cuando asume esa tarea?
Bueno, aquí hay que distinguir, en mi opinión, algo que es fundamental. Muchas veces se presentan,
doctor, no susurre, porque estamos en un programa.
Situaciones.
Es un programa romántico.
Yo sé, bueno, que usted.
Lo yo
que
no pasa sé entre que ustedes
usted
dos.
Usted es sentimental. Bueno, lo que pasa es que.
Entre ustedes dos no me quiero meter.
Por un lado, dele. Después me critica que elevo el tono de voz y cuando hablo demasiado bajo, susurro. Bueno, vamos a esto. Hay que distinguir algo que es fundamental. ¿Quién determina cuando es necesaria realmente o urgente una urgente sería más nítida la apreciación. Si se está inundando algo, si se interrumpe, no se produce por un defecto de en la electricidad, un cortocircuito, lo que sea, un servicio imprescindible para el consorcio, la urgencia está patente ahí, bueno. Pero ¿quién determina en algunos casos, digamos, esos casos grises en los cuales no se percibe nítidamente si es una urgencia y necesidad imperiosa, inmediata, quién lo hace? Bueno, ahí entra a jugar un criterio un poquito más subjetivo. Entonces,
¿de quién?
¿Del propietario? Ahí está. En primer lugar, es el administrador el que debe, para mí, al ser anoticiado, tomar conocimiento, porque el administrador, y no nos olvidemos de esto, tiene la responsabilidad de distribuir también las erogaciones del consorcio y de dar prioridades. Él tiene prioridades. Entonces, indudablemente, cuando está afectado un servicio imprescindible o cuando la situación así lo requiere, supongamos que se rompe un caño y está inundando las escaleras y todo, ahí no hay duda, ahí no hay ninguna duda, pero puede haberla en aquellas situaciones en donde no se vean afectados espacios comunes imprescindibles para el tránsito o para la seguridad plena de personas y cosas en el consorcio. Entonces, en esos casos será el criterio, primero, hablo desde mi opinión, obviamente, y el administrador, el consejo también. ¿Por qué?
Bueno, pero si ahí se interviene el administrador y el consejo, no se aplica el 2054, entonces. Ahí
no,
lo
en este caso
el administrador o el consejo.
Yo voy por prioridades. Prioridad uno, administrador. ¿Está claro? No,
está claro que la obligación primordial.
La obligación primordial, y bueno, estoy yendo de arriba para abajo, perdón, discúlpeme. Esto es muy clarito. Administrador, consejo y, en definitiva, propietarios, y hasta podríamos advertir que en algún caso puede llegar a darse un ocupante, como dije antes, que determine, que diga, bueno, esto es necesario. Y ahí viene un problema que es básico. Sí. El gestor de negocios, que está definido como aquella persona que realiza algún acto en beneficio de otro sin que, para ser más gráfico para la audiencia, sin habérsele requerido.
Ni estar obligado.
Muy bien. Bueno, veo que hoy estudió.
Estudié.
Estudió la lección. Entonces, ni estar obligado, entonces puede, como tal, iniciar las acciones para reparar el daño que se ha producido. Ahora, ¿qué ocurre? Él debe rendir cuentas.
Claro.
Ahora, ¿dónde y a quién?
Bueno, no avancemos, espere, porque sí, eso es lo que viene.
Bueno, yo pensé que a usted le gustaba que avancemos.
Tratar de agotar ahora
esta
primera parte. Dijimos entonces, la urgencia en verdad surge o de la evidencia manifiesta o de la interpretación subjetiva que pueda tener un propietario. Cuando es de espacios o partes o sectores comunes que afectan a espacios, partes o sectores comunes, bueno, ahí está claro. A veces se da la discusión cuando desde partes o cosas o espacios comunes se afectan partes privativas. El propietario cree que es absolutamente urgente porque se siente demasiado afectado o profundamente afectado, y ante la ausencia, como dice el artículo 2054, del administrador o del consejo, él decide, casi siendo el único que conoce la situación de su propiedad, de su unidad funcional, llevar adelante esta reparación urgente. Cumple la función de gestor de negocios, está muy bien, debe rendir cuentas. ¿Y qué pasa allí? ¿Ante quién rinde cuentas?
Y a ver, la rendición de cuentas, digamos que en principio tiene que ser presentada ante el consorcio, ¿no? Porque ese es...
Sí, también, no estamos, digamos, en un programa romántico, no susurre. levante. Que...
Hoy estamos en la escuelita.
Digamos, es la característica de la rendición de cuentas es ante el consorcio, ante bien. La persona jurídica consorcio.
Muy bien, ¿sí? Muy bien. Lo debe hacer, por supuesto, una vez que concluyó la gestión. Precisamente el artículo 1783 del Código Civil y Comercial dice que la gestión de negocios concluye por dos motivos: por decisión del dueño o porque el negocio concluyó. Luego, los artículos subsiguientes de este capítulo que tienen que ver con el gestor de negocios, que van del 1781 al 1793, pasan a tratar la gestión útil, que es algo muy importante.
Eso es importante.
Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que atacar la reparación urgente, hacerla en la situación o las condiciones determinadas por la ley, y además que finalmente la gestión que realice el propietario que asume la reparación urgente ante la ausencia sea útil. Después vamos a ver si podemos definir qué es utilidad. También puede caber la responsabilidad del gestor por la culpa.
Para mí, en principio, hay algo que, digamos, considero casi esencial, aunque por supuesto eso va a tener que depender del grado de urgencia,
sí,
que sería la constitución en mora del consorcio, ¿no? Me parece que...
Vos decís para la obligación de reparar, Gustavo.
Pero para, eso es algo muy urgente.
Para reintegrar...
Tenemos muy poco tiempo.
No, por eso. Va a depender del grado de urgencia.
¿Sí? No, sí.
Eso
a
sí,
ver, en principio eso por eso sí, en
pero
principio,
para la obligación de reintegrarle al gestor.
¿Puedo hablar, doctor Orengo? ¿Me permite? Hablar. Gracias.
Le permitimos.
Bueno, a ver, yo creo que primero hay que, por supuesto, intimar al consorcio a realizar la reparación y hacer la salvedad de la aplicación de este artículo en caso de incumplimiento.
¿Sí? Y si no nos da el tiempo como para intimar fehacientemente.
No, bueno, si no nos da,
con un correo electrónico.
Sí, correo electrónico, WhatsApp, que prácticamente casi todos los administradores
o golpearle
tienen,
la puerta al administrador y decirle,
por ejemplo, y quizás hablando del tema de la posibilidad del consejo, alguien del consejo que viva en el edificio al cual se le toque la puerta, se le diga: venía a ver mi unidad funcional, mirá la situación que estoy atravesando.
¿Para vos es suficiente, Gustavo?
A ver, te reitero, lo ideal es una...
la pregunta,
sí,
porque sé
lo
que
ideal,
entendés.
Lo ideal es una intimación fehaciente. Sí. Pero eso depende
ahora
del
me
grado,
gustó más.
Eso depende del grado de la urgencia.
Sí, está claro.
Sí, está.
Hecha la reparación, se rinde cuentas ante el consorcio correctamente, hasta la asamblea. ¿Cuáles son las posibilidades que se plantean? Esto para cerrar la primera parte, aunque sea damos los lineamientos generales. ¿Qué puede suceder en la asamblea?
Y bueno, a ver, la asamblea puede, para mí puede pasar tres cosas.
A ver.
Que le aprueben la rendición de cuentas, que se la aprueben parcialmente o que no se la aprueben.
Perfecto. Se la aprueban, ¿qué sucede?
Y si se la aprueban, le tienen que reembolsar justamente los gastos efectuados.
Bien. Se la desestiman parcialmente, doctor Bregman.
Bueno, ahí hay dos posibilidades. Si se le aprueba la gestión, la parte que se le aprueba, existe obligación de reintegrar los gastos en los cuales haya incurrido aquel que haya ejecutado la tarea. Como y lo otro lo planteará o no judicialmente, pero hay una salvedad que a mí me gustaría hacer.
Perfecto.
Que es la siguiente: el que actúa como gestor de negocios, y acá por eso fue la pregunta que le hice a Gustavo, generalmente el que lo hace adopta una serie de recaudos mínimos antes de incurrir en la gestión, porque es muy difícil que venga hoy alguien, más en la situación que vivimos, un ocupante, un propietario, que diga: bueno, yo voy a aportar solución a este problema, lo solvento yo, lo abono yo. Y bueno, entonces ahí viene una situación, a mí se me planteó, por eso lo traigo a colación, de alguien que dijo: bueno, esto hay que arreglarlo. ¿Por qué? Y ahora lo voy a explicar. Porque le afectaba, porque esperaba una visita importante y afectaba el palier donde él vivía, y consideró que era urgente. Ahí está, que era urgente. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a su amigo, y acá viene el problema, por eso fue la pregunta, y te pido disculpas por haberte interrumpido, Gustavo, querido, por el tema de... llamó a su amigo del consejo, y ambos decidieron que iban a respaldarse en este punto en la asamblea. Eso quedó bien claro en la asamblea a la cual yo tuve oportunidad de concurrir. Entonces que el
no llamó al administrador, llamó eso,
llamó al señor porque eran las un horario, etcétera, etcétera. No lo encontré al administrador.
O sea que no había ausencia
de ni del administrador real, sí, había ausencia fáctica en ese momento, pero se podía haber esperado un poco. Entonces, después no lo encontré, no me contesta los llamados, etcétera, etcétera. Vamos a la asamblea, no, porque yo le quise avisar. Usted a mí no me llamó, no me avisó, no me mandó. Y ahí entra una situación gris, que por eso quise...
Una vivada, digamos, más que una
situación. Sí, una situación para salvar el momento.
¿Es posible que pueda haber arreglos llevados a cabo por pluralidad de propietarios?
Sí, es posible.
El artículo 1788 del Código Civil y Comercial admite la posibilidad de que existe una pluralidad de gestores. Ello permite señalar que la labor puede ser llevada a cabo por más de un propietario, sean titulares de una misma unidad funcional o de varias, no existiendo una limitación respecto del número.
De hecho, por ejemplo, se podría dar el caso de un consorcio que recientemente se haya quedado sin administrador, que tuviera la rotura de una columna, claro, y se juntan un grupo de propietarios y financian la reparación. Y bueno,
ahí se da algo interesante, que es qué mayoría de copropietarios se reunieron. Es decir, puede darse una situación que de por sí
de por aprobada.
En la asamblea de
por... No, está por aprobada.
Está por aprobada
la reparación que... urgente, bueno, por la mayoría.
Creo
de
que el tiempo, nunca se dijo esto, pero el tiempo es tirano.
Adelante. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
No son para usted los aplausos, doctor Bregman. 19:35, escuchábamos del ballet Coppelia el tercer acto. En esta versión, que obviamente ustedes la pueden escuchar, no ver, corresponde al año 2011 y realizada por el ballet del Bolshoi. Coppelia, a veces subtitulada Le Fil Oyo de Imel, La muchacha de los ojos esmaltados, es un ballet cómico del año 1870, originalmente coreografiado por Arthur Saint-Léon, con música de Leo Delibes, con libreto de Charles-Louis Etienne-Newter. En el acto tercero, Jawilda y Franz están a punto de hacer sus votos matrimoniales cuando aparece el enojado doctor Coppelius reclamando daños y perjuicios, casualmente, hablando de daños y perjuicios. Consternada por haber causado tal malestar, Jawilda, o es Will, es Balilda, bueno, es muy complicado nombrar el personaje,
pero ofrece al doctor Coppelius...
No me pise porque no escucha la audiencia. El doctor Coppelius su dote a cambio de su perdón. Sin embargo, Franz le dice a Swinhilda o Jawilda que se quede con su dote y se ofrece a pagarle al doctor Coppelius. En este momento, el alcalde interviene y le entrega al doctor Coppelius una bolsa de dinero. Sería el doctor Bregman, en vez del doctor Coppelius, que lo apacigua. Swinhilda y Franz se casan y todo el pueblo lo celebra bailando. ¿Por qué pasamos Coppelia en el tercer acto? Porque precisamente el próximo sábado 29 de junio a las 21 horas en el Teatro Avenida, el Buenos Aires Ballet va a, entre otras cosas, dar la suite del tercer acto de Coppelia con actuación y dirección general de Federico Fernández, que es primer bailarín del Teatro Colón.
¿Sabe dónde hay Coppelia?
La opinión en segunda convocatoria.
Estaba opinando al aire. ¿Qué decía?
Sí, sabe dónde hay un hermoso lugar, Coppelia,
sí,
en La Habana, Cuba.
Ah,
la mejor heladería que reconozco.
Está en homenaje,
son mis gustos.
En homenaje al ballet.
En homenaje al ballet, seguramente. Sí. Ah. No, impresionante la cantidad de heladerías todas juntas. Un lugar hermoso. Bueno, adelante.
En la primera parte me olvidé, y seguimos ahora, muchachos, con este tema, de decirles que además nos pueden ver en diferido cuando lo pongamos en el YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, este y otros programas anteriores de este año y del año pasado. No todos, pero varios programas lo van a poder observar, como siempre digo, porque merece la mención, al doctor Bregman con su atuendo tan elegante que habitualmente trae aquí.
Pero lo van a poder apreciar a usted con ese cachemire. Ese frac
también,
inglés,
pero lo importante es que ese lo
frac,
usted, no, que me
no ya sé que el importante soy yo, no, que para usted duda. El importante soy
no
yo.
No me da ninguna duda. Al fin y al cabo, no hubo arreglo en el consorcio, no le reconocieron, o parcial o totalmente, las reparaciones realizadas por él o los propietarios. Por lo tanto, ¿qué pasa? Demanda por reembolso. ¿Qué hacemos, doctor Griffey? ¿Cómo la impetramos, como decimos?
Y a ver, es una acción judicial en principio, digamos, de carácter ordinario.
Sí.
Estamos hablando de un juicio de varios años, lamentablemente, que va a tener que pasar por un proceso de mediación prejudicial obligatoria también, donde ahí se podría abrir una nueva puerta de negociación. Y bueno, y si no, va a tener que dar inicio ese tipo de acción judicial con todo lo que ello implica y el tiempo también de demora que ello implica.
En algunas jurisdicciones, y esto, bueno, es hilar un poquito fino, de acuerdo al monto del reclamo, podría ser un juicio sumarísimo. En la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, esto es un juicio ordinario, un juicio, sí, de conocimiento,
sí,
es decir, un juicio con prueba amplia.
¿Podemos dar una pequeña novedad, una novedad?
Sí.
No, yo sospecho que usted también quiere.
Dele.
Dentro de poco creo que se va a abrir una posibilidad, una nueva instancia, digamos, de arbitraje.
Ah.
¿Escuchó hablar usted de eso?
Sí, hemos hablado aquí varias veces.
Hablamos de arbitraje, entonces usted
le aclaro que cobran acá, los chivos se cobran, no pasan.
Yo no dije
le
nada.
Le digo por las dudas.
Yo no dije nada. ¿Usted
si
me escuchó
hacer está preparado alguna, la salida del
¿usted
estudio?
¿Usted me escuchó hacer ponga alguna publicidad?
No, por las dudas,
no,
le digo.
Yo no hice ninguna publicidad, no dije que usted bueno, puede llegar a estar interesado en eso, no lo dije. Pero sí, se abre una nueva instancia dentro de poco. De
en vez de un juicio, un arbitraje.
Entonces va a existir la posibilidad de someter este tipo de situaciones, y otras más, por supuesto, no en, estas en exclusividad, a la posibilidad de un arbitraje, sí, por árbitro,
un tribunal arbitral
que en vez de sentencia, el laudo, iba a ser mucho más rápido y mucho más económico que someterlo, en mi opinión,
en dos
a
líneas,
la justicia.
En este caso, ¿cómo se podría resolver por arbitraje? Porque el reglamento lo prevea, sería una muy difícil.
Una cláusula compromisoria, que así se denomina, sí, doctor, estimado doctor, sí, una cláusula que comprometa a ambas partes a aceptar ese arbitraje.
O sea, una parte se lo propone al otro, ambas la aceptan.
Sí, ambas la aceptan, y entonces, y si no, también podría estar incluido ya, sí, en el reglamento del edificio, entonces del inmueble, y entonces ya se adopta en caso de cualquier conflicto donde medien situaciones de
muy
esta
bien
índole.
¿Y todo esto qué tiene que ver con...?
Porque es una nueva forma, porque
Gustavo
Griffith, usted lo conoce, sí, persona de mi conocimiento y de mi estima, sí, no sé de la suya, sí, dijo sí, usted lo tiene que reconocer. Entonces, ¿qué pasa? Él dijo hace unos breves minutos, yo sé que usted estaba prestando atención a lo que decía el doctor Griffith, que dijo que esos juicios duran lamentablemente mucho tiempo. Entonces a mí se me ocurrió dar la novedad, la celeridad,
economía procesal,
economía, y la otra economía.
Pero volvamos al juicio, está
ahora
muy bien,
volvamos.
Doctor, está muy bien.
Gracias, es un aporte.
Está muy bien, ojalá que haya muchos tribunales arbitrales que puedan atender estos temas y que los copropietarios y los consorcios adopten el arbitraje como medio de solución del conflicto. Pero volvemos a la demanda. ¿Quién está, lo que se llama, y ya lo hemos explicado, así que la audiencia lo debe conocer, el legitimado pasivo en este caso?
Y el legitimado pasivo sería el consorcio,
bien,
claramente.
Bien, pero...
Es el que tiene la obligación de reembolsar.
Se me ocurre preguntar esto. ¿La parte reparada de urgencia por el propietario o los propietarios es una parte, cosa o sector común? No es propiedad del consorcio. Es propiedad de el conjunto de los propietarios.
Pero el consorcio tiene su personería jurídica propia.
Ajá. Y
desde ese punto de vista, teniendo su personería jurídica propia, me parece que hay que reclamar a la persona jurídica consorcio.
¿Será porque el 2044 del Código dice que el conjunto de los propietarios de las unidades
constituye la persona jurídica consorcio?
Claro. Podría ser así, porque por el 2048 parecería que tendría que reclamarle a los propietarios
individualmente,
porque habla de la obligación del propietario de los gastos de conservación y mantenimiento, que es prácticamente, como hemos dicho muchas veces, una definición de lo que es un expense
común. Muy bien.
Común.
¿Y quién está en condiciones de reclamar esto, entonces?
Y aquel que efectuó el gasto.
Bien. Uh-huh. ¿Y cómo lo acredita eso?
Y eso lo acredita, obviamente, a través de distintas constancias que pueda contar. Puede haber un informe técnico que acredite la necesidad y la urgencia de efectuar el trabajo, los gastos efectuados, testigos que así eventualmente lo acrediten, pedidos de informes de los lugares donde eventualmente se ha accedido para poder hacer la reparación. Uh-huh. Bueno, todo lo que implica una parte de probatoria amplia dentro de lo que es un juicio ordinario.
Incluso admite la confesional.
¿Por qué no explica qué es la confesional?
La confesional es la absolución, lo que nosotros denominamos absolución de posiciones, que es el reconocimiento por la parte que es requerida que a través de un interrogatorio al cual es sometido con determinadas formalidades en cuanto a cómo debe responderse, requerida, se le preguntan, y si en esa audiencia, en esa situación, en ese interrogatorio, en esa absolución de posiciones, reconoce la necesidad, la urgencia y los extremos que invoca la otra parte, se lo tiene por confesa. De ahí viene el tema, la prueba, el medio de prueba confesional. Uh-huh. Y es lo que se dice vulgarmente, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué quiere decir?
Que ese adagio no es muy...
Ese adagio es... No es para usted.
Y
pero...
técnicamente no es, porque se prueban algunas cosas,
Una cosa es que sirva para probar determinadas cosas, y otra cosa que judicialmente, en la apreciación de un magistrado, cuando una parte reconoce expresamente en ese esa audiencia confesional, que nosotros, reitero, está denominamos bien, absolución de posiciones,
sí, por supuesto,
el extremo invocado por la parte que la está requiriendo, se considera admitida la responsabilidad o la situación que invoque esa parte. ¿Está claro?
El doctor Griffith al principio del programa habló, o en el medio de la primera parte del programa, habló de la intimación. Para el juicio es necesario una intimación, para poder reclamar en un juicio, ¿podemos entender que sea necesario una intimación previa?
Y a ver, yo digo, no sé si es imprescindible, pero yo considero que es necesario.
Es muy necesario para mí.
Sí, me parece porque, que forma...
Y los medios... Para el juicio, ¿eh?
Sí,
y los
sí.
medios de
para el juicio.
Y los medios, claro, para poder iniciar el juicio. ¿Y los medios cuáles serían?
Y bueno, a ver,
no estamos hablando ya de la reparación.
No, correcto.
Del reclamo,
está clara la pregunta.
De la acción de regreso, sí.
Está clara la pregunta.
Y bueno, a ver, yo entiendo que, como hablábamos en algún momento, se requiere un medio fehaciente de notificación, que sí. sería una carta documento.
Bien. ¿Los electrónicos no sirven?
Bueno, ahí hay un tema.
Sí, los electrónicos podrían servir, pero me parece que los electrónicos están más sometidos a apreciación judicial. Me parece que una intimación documentada es más.
Es mucho más fehaciente.
Más fehaciente.
La carta documento es la habitual,
claro.
También el telegrama, y también la nota, copia, que muchas veces se hace denunciándole al administrador y requiriendo del mismo una copia firmada y sellada con
también,
fecha.
Probatoriamente tiene sus bemoles.
Perdón, probatoriamente
no,
tiene...
La desconoce, pero va a tener que hacer una prueba.
No, hago la prueba, pero la prueba es indubitable.
Hace la prueba sobre
si
el WhatsApp, sobre el mail.
Perdón, este, Jorge. Resqui, el tema es así. Yo entiendo que el medio idóneo, por así decirlo, el indubitable... va a ser la comunicación fehaciente emitida por el correo, la carta documento, etc. Sobre eso no hay duda.
Sí.
Ahora, que existen otros medios, así como la que hablamos recién, la virtual, es decir, la el WhatsApp o la, perdón, el mail, esos son medios que rondan una zona de, como bien dijo Gustavo, una zona, no digo gris, pero sí sujeta a la apreciación.
Sí, claro.
En cambio, y acabo yo este punto, porque suelo utilizarlo especialmente para ahorrar gastos, cuando uno tiene, va a la administración o cita al administrador, y el administrador firma delante de uno ya lo conoce, firma, sella y pone horario o fecha y hora de recepción, usted me podrá decir que después tendrá necesidad del peritaje, pero ya es indubitable. Si desconoce, pero ¿quién va a desconocer una firma que de? Estamos de acuerdo.
A ver, pero tratemos de ser racionales.
Sí.
A ver.
Estamos poniendo ejemplos.
Por eso, vamos a distinguir las situaciones. Uno puede entender que en la primera etapa, digamos cuando sucede el hecho y hay que realizar la reparación ante la necesidad y la urgencia, uno no puede enviar una carta documento y tenga que utilizar un medio alterno. Ahora, si yo hago una reparación, que hoy en día las reparaciones, cualquier reparación menor sale una fortuna, digamos, si gasto 400, 500 mil pesos, 1 millón, 2 millones de pesos.
¿Por qué me voy a ahorrar la carta?
¿Por qué me voy a ahorrar la carta? Exactamente. ¿Por qué me voy a ahorrar la carta?
Hablamos del peritaje o del consultor técnico que realice una pericia cuando es necesaria, porque
es
el que va a asumir el costo de la reparación entiende que antes de meter mano, o hacer meter mano, mejor dicho, necesita que un técnico o un especialista se lo diga. Estos gastos, ¿también forman parte del reembolso
sí.
o del reclamo?
Deberían formar parte del reembolso y del reclamo.
Bien,
sí.
bien.
Lo que es interesante también, Jorge, creo, es consignar para nosotros, como abogados, suele ser importante los plazos por los cuales se debe intimar.
Ajá.
Y ahí...
¿Hay
ahí,
el plazo? ¿La ley determina el plazo?
No. Respondo taxativamente no. Pero existe un criterio de racionalidad que debemos, me parece a mí, nosotros aplicar. Si yo le intimo a un consorcio para que comience las tareas, unas tareas, como dijo Gustavo, de cierta entidad, de una entidad de más de millones, para reparar todo, etcétera, etcétera, no le puedo dar 24 o 48 horas. ¿Por qué? Porque tengo que pensar que el administrador va a tener que recurrir a su propio perito, primero que determine qué, cuáles son las obras a realizar.
Pero ahí estamos hablando previa a la realización. Por eso, estamos ya en la etapa de que se realizaron y estamos
por
reclamando
eso digo, yo
reembolso.
Yo entiendo que hay que intimar por plazos razonables. Eso es lo que yo quiero decir. 3 días mínimo para un caso común y 10 días...
Se logra la sentencia condenatoria contra el consorcio, que es el legitimado pasivo, pero no cumple, no paga el consorcio.
Ejecución de sentencia.
A ver, ¿y qué es eso?
Y la ejecución de sentencia es, digamos, buscar la manera de poder hacer efectivo ese resarcimiento en el caso de incumplimiento. Obviamente, a veces lo que la gente no tiene en cuenta o no evalúa, que no es tan fácil cobrarle un consorcio.
Claro.
¿Sí? Como la mayoría de... A ver... Digamos, gran parte del patrimonio de consorcio
no
son bienes...
es fácil cobrarle un consorcio remiso.
Es, bueno, obviamente.
Si no...
hoy le diría que cómo está la situación.
Todos son consorcio. Todos son iguales.
Pero, a ver, ¿qué me refiero? El consorcio está conformado en su mayor parte de partes comunes, y esas partes comunes son inembargables, claro. ¿Sí? Con lo cual no es una situación como una ejecución en un particular que uno traba embargo sobre una unidad
funcional. O sea, lo que puede embargar son las recaudaciones.
Exactamente. Entonces, lo que teóricamente se ataca es la recaudación de expensas. Sí.
Reparación mal hecha, pero que satisfizo la urgencia. Cumplió con la urgencia. Se hizo el trabajo, se paró, por ejemplo, la filtración... porque por este voluntad, por trabajo del propietario, de los propietarios, llevaron a un especialista, bueno, se solucionó el problema, pero la reparación no fue del todo bien hecha, porque después al tiempo aparecen otros problemas, renuevan filtraciones, etcétera. ¿Es reembolsable o no reembolsable?
No, en principio yo entiendo que si hizo cesar la situación de urgencia, tiene que ser reembolsable.
Correcto.
Ahora, cuando está mal hecha... Sí. Hay varios criterios, yo alguna vez encontré alguno en disidencia, pero se producen varias situaciones. Hay que ver, en mi opinión, hay que analizar qué entendió la persona y sobre todo cómo se informó, si a través de un perito que es un perito técnico, si tengo el informe de un perito técnico, sí, que también se puede equivocar. Aceptemos que un perito es un
ser humano. Pero creo que la clave está el problema se solucionó.
No, eso es distinto. Si el problema se solucionó, no está mal hecha. No está mal hecha.
Puede haberse solucionado y puede estar mal hecha.
No, solucionar la urgencia. Ah, correcto. Sí,
claro. A ver, yo te pongo un ejemplo. Cuando vos tenés una pérdida en una columna, y esa columna es de, por ejemplo, de hierro galvanizado, que tiene una duración estimada de 30 años, y esa duración está superada ampliamente, suponer un edificio de 60 o 70 años, en la medida que vos trabajás sobre esa columna, cada vez se genera mayor daño.
Es cierto.
Entonces, generalmente lo que se suele recomendar en ese caso es cambiar toda la columna. Pero si la persona atendió la urgencia y atacó únicamente el sector de la unidad funcional afectada, es muy probable que en un par de meses empiece...
Aparezca en otro lado.
Exactamente, aparezcan filtraciones.
Sí, es correcto. Lo que decís es...
Las obras nuevas que son realizadas por un propietario en partes o sectores comunes, pero que en verdad mejoran la parte común, pero pueden llegar a tener un costo excesivo. ¿Son también reembolsables?
Pero a ver, cuando hablamos de obra nueva, ¿de qué hablamos? Hablamos de obra nueva... A ver... en todo el sentido del término, o hablamos de una obra nueva vinculada a la situación de reparación de urgencia.
No, podemos relacionar... No, siempre está relacionado con la reparación urgente.
Ok.
O sea, se repara urgentemente, porque así lo considera él o los propietarios, y esto además implica una obra nueva porque se modifica tal cosa, bueno, se hace una mejora, se aprovecha la situación para eso.
Y bueno, a mí me parece que va a depender de la necesidad técnica y de la urgencia de haberlo efectuado. Si no, en principio, si me atengo estrictamente a lo que dice la normativa, no sería reembolsable. Es decir, habría parte que podría no ser reembolsable.
Claro. Claro, ajá.
Esa es la sería, sí, digamos, in totum, sí, en total, sí, la comparto la opinión de
el
de
problema
Gustavo.
Radica ahí que las obras nuevas están prohibidas.
No, esa es otra cosa. No cambiemos, por eso dije, por eso no dije... cambiemos la baraja. No, no cambiemos. No cambiemos la baraja. Sí, sí, sí.
Por eso dije que entendemos por obra nueva. Por eso sí, fue lo que
una mejora. No, exacto en lo que dice comunes. Gustavo.
Pero hay que ver, todo puede ser muy relativo y hay que ver qué se considera una obra nueva.
¿Sabés qué tiene de bueno esto? Que la audiencia, de alguna manera, está percibiendo que con un leve cambio, una leve modificación, con una palabrita que se introduce, para nosotros cambia el sentido.
Es cierto, y para todos puede cambiar y dar vuelta a la
totalmente,
situación.
Claro.
Y finalmente, para cerrar esta cuestión, ¿qué es el costo excesivo? ¿Cuándo hay costo excesivo?
Y a ver, el costo excesivo sería cuando yo estoy reclamando algo que va más allá de la urgencia. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que...
No importa cuánto haya salido el arreglo de la urgencia.
No, sí.
Vale
importa.
Lo que sea.
No, pero vamos por partes. Por eso, vamos a discriminar dos situaciones. Una situación, yo reparo un caño y agarro y aprovecho y me pinto todo el departamento.
Eso es una vivada.
Bueno, eso es un costo excesivo.
Estimado,
estamos hablando de...
Y la otra, pero pone usted, un ¿usted cree que eso no pasa?
Sí, pasa.
Reparación urgente cuando conlleva o conllevaría un costo excesivo. ¿Cómo se determina?
Es muy fácil de determinar. Se determina a través de lo que es el costo de mercado. Es decir, si una persona, vamos a suponer, se encontró en esta situación, hace una reparación y me pasa el costo, y yo a través de pedir 3 o 4 presupuestos veo que está un 90% arriba de lo que es el costo de mercado, yo le digo, yo te reconozco el costo de mercado, no te reconozco más allá de eso.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Bueno, muchachos, tenemos un minutito, pues ya nos tenemos que ir. Teníamos preguntas muchas pendientes, pero vamos a atender una que llegó recién, creo que está un poquito relacionada con este tema que hoy desarrollamos. Decíamos recién por WhatsApp de la radio, o por teléfono de la radio, perdón. Lautaro de Boedo nos dice... vive en un edificio de 70 años de antigüedad y nos comenta que las autoridades del inmueble quieren sellar los caños hasta el quinto piso con resina. Él cree que esto es ilegal y desearía saber si es así. ¿Qué le contestamos en un minutito?
A ver, no sé quiénes son las autoridades, no sé si se refiere
al administrador, Consejo de Propietarios.
Bien, todo esto para mí pasa por una cuestión
Asamblea,
técnica.
Perdón, también. Podría ser.
Bien, pasa por una cuestión técnica. Ajá. Si técnicamente está determinado que es viable y que es efectivo, yo la verdad nunca lo escuché, pero si está determinado que técnicamente es viable y efectivo...
Que pida el informe técnico que fundamente ese criterio.
El trabajo puede hacerse. La verdad, yo nunca
yo pido eso siempre. Si me vienen con una novedad que a lo mejor no está a mi alcance...
Rectifico, porque en una de esas se refiere a este tema. Hay casos, me acuerdo que en su momento habían ofrecido una solución muy novedosa donde los caños se inyectan internamente con un producto y con eso tapan las perforaciones o las aberturas.
Le está complicando la vida al Lautaro de Boedo.
O las aberturas.
Peor todavía.
Pero no sé hasta qué punto de vista podría ser.
Vamos a seguir desarrollando este tema, vamos a estudiar. Es una cuestión
también. Las pruebas de colores también.
Le pedimos disculpas a Marta Susana Gil, que nos envió 2 mails pidiendo que atendiéramos un tema de gas, de cañerías de gas en su unidad, pero no tenemos tiempo. Así que Marta, la semana que viene.
Perdón, en una de esas podemos arrancar el programa. Con eso. Para tener la seguridad.
Bueno, y arrancamos con este tema si averiguamos técnicamente cuál podría ser la solución. Nos despedimos.
Muy buena semana para toda la audiencia. Gracias, Ricardo Piñero. Muchachos, un gusto compartir. Un saludo cálido para Sebastián Areitio y Hugo Milione. Buena semana para todos.
Bueno, un saludo muy grande a los oyentes.
Nos vamos entonces, 20 horas clavadas. Nos vemos la semana que viene, como siempre, de 19 a 20 en vivo, aquí en FM Radio Amadeus 91.1. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.